sienta aquí a tomar café con nosotros Iñaki Gabilondo, que siempre viene muy bien acompañado. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Ángeles. Buenos
Antes
días a todos.
De presentarnos a la compañía, hoy querías hablar de los esfuerzos inútiles, que me encanta,
bueno,
como título.
Le tengo miedo a los esfuerzos inútiles, pero ya decía Ortega y Gasset, los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía.
Totalmente.
Me da miedo los esfuerzos cuando son muy grandes y resulta que no son muy útiles. Ejemplo. ¿Es imprescindible el diálogo con Cataluña? Imprescindible si se quiere la distensión. ¿Va a servir para algo? No lo sé. ¿Es imprescindible el indulto si se quiere la distensión en Cataluña? Sí. ¿Va a servir para algo? No lo sé. El temor de que los esfuerzos sean inútiles es siempre muy, muy, muy potente. Ahí está el valor de los que lo tienen que hacer, que ahora pagan un precio, y si luego se han demostrado inútiles, pagan después otro segundo precio. Si luego se resuelve que no han sido inútiles, ese precio de ahora parece menos importante. Es terrible. De todas maneras, el tema de los indultos, sobre el cual puede haber muchas opiniones, no puedo entender cómo un hombre como Alfonso Guerra dice que el indulto es ilegal. No, el indulto te puede parecer mal, muy mal, ser además un gigantesco horror, pero ¿cómo ilegal? Es legal desde 1870, del tiempo de Amadeo de Saboya, desde cuando se acabó la batalla franco-prusiana, pero ¿cómo que no es legal? Pero en fin, ya digo, el temor a los esfuerzos inútiles, eso siempre es terrible, ¿no? Por tanto, estoy a favor de que se intente lo que sea para la distensión, pero confieso mis dudas, porque no se observa por el otro lado
la
ningún
respuesta.
Gesto, salvo una cierta displicencia de quien no le parece suficiente y quien mira con una cierta misericordia. Le tengo miedo a que sea inútil, los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. Y lo recuerdo en la línea de lo que ha ocurrido ahora, por ejemplo, con este proyecto España 2050. ¿Necesitamos un proyecto de largo alcance? Sí. ¿Es imprescindible pasar por encima del cortoplacismo? Sí. Bendito sea el esfuerzo de un montón de señores, 100 personas del máximo nivel, durante un montón de meses preparando un proyecto. ¿En qué queda si eso no se convierte en la materia prima de una reflexión colectiva? Si eso no va al Congreso para que todos los partidos hagan suyo sea un proyecto de España,
de
si
país.
Es solo un proyecto de país, es un esfuerzo inútil que conduce a la melancolía. Por tanto, esa es mi preocupación. Los esfuerzos inútiles que conducen a la melancolía. Mientras tanto, en debate tan serio como este del indulto, yo agradecería, y sobre todo a las personas de mucha autoridad, que no cometan errores como ese. O sea, que critiquen si es preciso lo que tengan que criticar, pero que no digan que el indulto es ilegal, porque el indulto, si lo ven, no es ilegal. Es una prerrogativa del gobierno. Que no lo diga Alfonso Guerra, por favor. Que no lo diga gente de esa experiencia y de esa autoridad.
Gente que ha estado en el gobierno.
No, claro.
¿Con quién tomamos café?
Vamos a tomar café con una chica que, a la que persiguen los medios de comunicación. Es una chica muy joven, tiene 25 años y, sin embargo, es ya una de las personas a las que hay que mirar con más atención porque es una extraordinaria inteligencia y lo que está trabajando tiene mucho por venir. Es catalana, vive en California y me imagino que está teniendo que trasnochar para podernos atender ahora.
Café con Iñaki Gabilondo y con una mujer que la persigue en medios de comunicación de medio mundo y que hoy está con nosotros, Iñaki.
Exactamente, se llama Judith Giro. Judith, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué hora es?
Bueno, es un poco tarde.
Bueno, ¿dónde estás exactamente ahora?
En Irvine, está aquí cerca de Los Ángeles.
Cerca de Los Ángeles. Bueno, Judith Giro, catalana, ingeniera biomédica, que estudió en la Universidad de Barcelona. Resulta que ha inventado un dispositivo llamado The Blue Box, que está siendo ahora mismo centro de muchísimas cosas. Es un sistema para detectar de manera precoz el cáncer de mama mediante muestra de orina. ¿Qué te parece?
Me parece impresionante.
Impresionante. Y parece además que la cosa comenzó cuando estabas estudiando todavía, al ver a los perros, me han dicho.
Sí, sí, un poco. Fue la inspiración. Yo estaba estudiando ingeniería biomédica en la UB, en Barcelona, y fui a una conferencia donde nos contaron que había unos perros que eran capaces de oler a personas y ladraban si la persona tenía cáncer, ¿no? Y yo pensé, ¡buah! Pues la biología acaba de, bueno, como desbloquear un misterio que los humanos o los ingenieros llevamos años intentando desbloquear, ¿no?
Ya, pero en ese momento tú que tenías 20 años, 21, una cosa así.
No, un poco más, ¿no?
Un poquito más, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué hiciste? ¿Qué es lo primero que hiciste a partir de esa deducción del comportamiento de los perros? ¿Qué se te ocurrió? ¿Cómo llegas al The Blue Box?
Pues primero me puse a investigar a ver si alguien ya había hecho algo parecido y resulta que había grupos de investigación en el mundo, algunas muy buenas de Italia, por ejemplo, que estaban usando pues e-noses, es decir, narices artificiales, digamos, para olfatear, por ejemplo, explosivos en los aeropuertos o para distintas aplicaciones, ¿no? Y entonces me puse a buscar un profesor que fuera suficientemente motivado para hacer este trabajo de final de grado pues juntos.
Sí, tu trabajo de fin de carrera lo hiciste sobre este tema.
Sí, sobre el estudio de la viabilidad de ¿es posible traducir el sistema olfativo del perro en un software y un hardware que nos permita olfatear, pero ahora para cáncer de mama?
¿Es posible?
Sí que es posible. Pero como mínimo, bueno, con cáncer de mama metastático, con tumores grandes. Yo puedo decirte hasta aquí.
Ya, bueno, no está mal, ¿no? Y ahora estás investigando con un catedrático, el catedrático Fadi Kurdanji, me han dicho.
Sí, es mi profesor.
Es tu profesor, sí. ¿Y en qué punto está ahora mismo ese dispositivo? ¿Este descubrimiento, este avance, este invento, en qué punto está ahora mismo?
Pues mira, este proyecto fue, bueno, como hemos dicho, un trabajo de final de grado. Después fue un trabajo de final de máster que hice con mi amigo Billy, que es ahora mi cofundador. Y ahora, pues, The Blue Box es una startup en California y en España, en los dos lugares. Y también es el proyecto de investigación que estamos desarrollando desde aquí, del Center for Embedded Cyberphysical Systems, aquí en UCI, en la Uni de Irvine. Lo que estamos haciendo ahora es, básicamente, intentar pasar del cáncer de mama metastático al cáncer de mama inicial, ¿no? Ser capaces de detectarlo cuando se puede tratar muy bien.
¿Y veis la luz al final de este camino de investigación próximo o todavía falta muchísimo para llegar al punto ya más o menos de estudio de aplicación?
Bueno, hay distintos objetivos, ¿no? Distintos milestones durante el camino. Ahora, nosotros lo que queremos hacer primero es esto, es hacer un estudio clínico internacional entre España y California sobre todo, conseguir muchas muestras de orina y entrenar al algoritmo, porque como está basado en inteligencia artificial, al final depende de cuántas muestras consigamos, depende de a cuántos médicos consigamos ligar para entrar en el estudio y tener más muestras.
Están liando médicos.
¿Tuviste que trasladarte a California para proseguir con la investigación? ¿Por qué estás en California?
Yo estoy en California porque, mira, hice ingeniería biomédica, ¿vale? Que es una carrera que me encantó. Y entonces, pues, mi sueño
En la Universidad de Barcelona, ¿no? Eso en la Universidad de Barcelona,
Sí, me encantó esa carrera. Y entonces yo pensé, bueno, pues, mi sueño es que es ir a California, ir a aquí donde hay las grandes empresas biomédicas, aprender de los gigantes biomédicos y ver cómo se está, forjando la medicina del futuro. Así que, bueno, hice esto y... Y ahora pues el proyecto está un poco pasando en España y un poco pasando en California.
Y pero solo, perdona un segundito.
Un poco lo mejor.
Sí, pero perdona que me detenga en ese punto. Me gustaría mucho ir a California.
Claro, pero si tienes que ir, luego tienes que ir, claro.
Pero ¿cómo se hace me gustaría ir a California para estudiar los grandes gigantes del avión a poder hacerlo?
Bueno, pues tuve la suerte de que hay una beca que dan, que se llama la beca Balcells, que es que cada año envían unos cuantos catalanes ingenieros a California para que aprendan de este ecosistema de innovación y tecnología y después vuelvan a España y lo implementen aquí. Y yo tuve la suerte de que me dieran esta beca para hacer el máster a California.